Hola, soy Gonzalo Verdú, capitán del Elche Club de Fútbol, y te invito a que escuches los partidos del Elche en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manuel Olano.
Hola, soy Nolito, jugador del Celta de Vigo. Escucha todos los partidos del Celta con la tropa de locos del tiempo de juego, con el líder Paco González, el bicho Manolo Lama y la leyenda Pepe Domingo Castaño. Escucha COPE. ¡Agüita!
Grande Nolito, que va a jugar. Verdú va a jugar, grande también. Se lo agradecemos siempre a los heroes, a los héroes de nuestros equipos. Elche Celta. Si lo va a ver en la tele, Movistar a Liga, opciones de audio. A 3, pone COPE y le llega la imagen y la narración de Segarra. Con los comentarios de Pereiro con su Celta. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás viendo la Paris-Roubaix?
Estaba viendo, pero todavía queda mucho. Es una auténtica salvajada lo que le queda por delante. O sea, la Paris-Roubaix es muy bonita, pero hoy es ciclocross. O sea,
ha habido antes una imagen de un tío embarrado, de arriba a abajo, pero chocolate total. Ahora no,
los últimos 100 van a ser espectaculares.
Alberto Landa Arauz. Bueno, es Mikel Landa, no es Alberto Arauz, es Mikel Landa directamente. Está Andoni Cedrún viendo a su Elche de toda la vida. Hola, Andoni.
Muy buenos bigotes.
Andoni.
ya te mandaré la foto. Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que aprovecho a los que estáis comiendo. Buenos días a los que estoy levantando.
Que serán bastantes.
Sí, porque ya se puede salir, por eso lo decía.
Son las 2, la 1 en Canarias. Sí, tomamos marcadores.
Don Stevie.
Puntualidad en el Martínez Valero para el Elche Celta. José Manuel Segarra.
Está a punto de arrancar el choque, todavía no lo ha hecho. Sacará desde el centro del campo el Celta, no ha arrancado. Todavía el Elche Celta.
4:15 liderazgo en juego, Español Real Madrid. 6:30 Getafe Real Sociedad y Villarreal Betis. 9 de la noche el Granada Sevilla. En segunda, en la Liga Smartbank, ha empezado en Ipurúa el Eibar Ibiza. Ambos están con 11 puntos en la zona media alta de la tabla. Óscar y medio, muy buenas.
Hola, Paco, buenas tardes. No ha habido puntualidad. Hace ya un par de minutos que sonaron las señales horarias. Va a sacar del centro de campo la Sociedad Deportiva Eibar, a punto de arrancar el Eibar Ibiza.
A las 4 de la tarde tenemos el Málaga Fuenlabrada, 6:15 hay 2 partidos, Burgos Mirandés y Unión Deportiva Las Palmas Cartagena, 9 de la noche el Leganés Lugo. En segunda, si hay partido de lunes, será mañana el Girona Almería, del que puede salir el líder si gana el Almería. En fútbol internacional, la sorpresa va a más en Francia.
Acaba de comenzar la segunda parte y en la primera jugada, segundo gol del Rennes, marca Taïd. Ya era sorpresa que el PSG estuviera perdiendo. Le marcaron en la última jugada de la primera parte y le marcan el segundo en la primera de la segunda mitad. Rennes 2, PSG 0.
Para el que esté viendo el partido estará flipando. Están jugando los tres mosqueteros más Di María, ¿eh? Y Donnarumma ya de titular. Hoy no jugaba Ander Herrera. Había tenido 1000 ocasiones, el palo de la falta de Messi, pues... En la última de la primera, pumba, y en la primera de la segunda, pumba. 2-0 palmando. El Paris Saint-Germain, que había ganado todo, o sea, a efectos de la liga no es importante porque le saca 1000 puntos al segundo. Y el Rennes, que iba puesto 10 o 12 de la tabla, una cosa así. En una hora empieza el Tottenham. Creo que no va a jugar Brian Hill, pero todavía no tengo confirmación de alineaciones. Contra el Aston Villa. Brian Hill, llamado por Luis Enrique para sustituir al lesionado Marcos Llorente en la selección española para el España-Italia del miércoles, semifinales de la Liga de las Naciones.
No juega, suplente.
Confirmado. A las 5:30 hay partidazo en la Premier, Liverpool-City. A esa hora en Alemania el Bayern contra el Eintracht de Frankfurt. Y en Italia tenemos al líder, al Nápoles, que también lo ha ganado todo como el Paris Saint-Germain, en el campo de la Fiorentina a las 6:00 y luego hay un bonito Atalanta-Milán a las 9:45. Baloncesto en juego, Lugo y Las Palmas. En Lugo, Breogán, Betis, Álvaro Lorenzo.
Ha roto el partido el Breogán en el tercer cuarto en busca de su tercera victoria. Sigue su gran inicio liguero, ahora mismo 21 arriba. Quedan 8 minutos, 76 Breogán, 55 Betis.
Y en Las Palmas, el Gran Canaria Juventud, Juanfran.
Tiempo de descanso en el Gran Canaria Arena. Gran Canaria 33, Juventud 33.
A las 5 de la tarde tenemos el Bilbao Basket Barça. A las 6:30 el Real Madrid Tenerife. Y a las 8 el Manresa Basconia. Fútbol, primera red, finales de la mañana, Andrea Peláez.
En el grupo primero han terminado Internacional de Madrid 2, Calahorra 3, Rayo Majadahonda 1, Real Unión de Irún 0 y Tudelano 2, Bilbao Athletic 2. Y en el grupo segundo han finalizado el Costa Brava 0, Albacete 3, Betis Deportivo 0, Atlético Sanluqueño 3 y Real Madrid Castilla 2, Atlético Baleares 2.
¡Salvemos a Porta! ¡Qué pena!
Muy bien, muy bien.
Lo que tiene uno que decir, ¿eh? Penoso.
A Cristina, no a Pablo.
Pablo, eso, Pablito,
a
Pablo.
Cristina.
No, pero hay que echar a una, ¿no? Me parece que es eso, ¿no?
Claro, claro, secretos Fiamma.
¿Pero qué ha hecho esa muchacha para echarla?
Hay que echar a Fiamma.
A ver, luego preguntarle a Pedrito si merece la expulsión.
Otro guarrazo en la pared, Rubé. Joder, es que da pena, es que van por barro. Ya, es que da pena que se caigan, pero ya
se ha caído Richard Vidanque.
Como se levantan Arauz, es tremendo, los pobres.
Está haciendo una auténtica carnicería, Paco. Se ha caído Peter Sagan, se ha caído dos veces Stefan Kuhn, se acaba de caer John Degenkolb y ha provocado la caída de una moto de fotógrafos. Está siendo una salvajada. 20 años después vuelve a llover en Rubé. Restan ahora mismo 128 kilómetros. Marcha un dúo en cabeza formado por Vermes y Ekhoff, y el grupo de los favoritos está 2.56, está viendo batalla ya entre ellos y marchan los dos grandes candidatos, Van der Poel y Van Aert, a 2.55 de la cabeza.
¿20 años después? ¿En 20 años no ha llovido ahí?
En 20 años no había caído ni una gota y ha tenido que llegar el mes de octubre. Recordemos que esta carrera se suele correr en abril y está lloviendo carrera. 20 años después.
La imagen es la repera, porque ahora yo insisto, Pereiro, adoquines, o sea, pavé, más barro, unas sí. pirañitas o unos francotiradores lo harían todavía más entretenido. Que igual morían todos, bueno, pero el que gane tiene un mérito extraordinario.
No, lo de hoy, yo te puedo asegurar que se van a caer todos los que salieron, se van a caer. La suerte que solo te caigas una vez y no te hagas daño. O sea,
claro,
es,
claro.
Es prácticamente intransitable encima de una bicicleta pasar por encima de... El pavé cuando está mojado ya es peligroso, pero si encima tiene barro es como circular por hielo. O sea,
lo bueno es que solo nos quedan 3 horas, 120 kilómetros.
No, es que encima es eso, es que en seco harían pues igual 10 kilómetros por hora más rápido cada hora y duraría menos. No, va a ser una carnicería de aquí al final.
Bueno, pues hasta aquí la mini ronda con todo lo que hay en juego.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Solo una reflexión, yo no votaría contra Fiamma.
¿Por qué? Argumentamelo.
¿Qué ha hecho esta muchacha?
Por lo que me ha enseñado Armenteros.
Bueno, por favor.
¿Sí? Empezó en el Martínez Valero. Público y temperatura en Elche y en Eibar. En Elche, Segarra Geró.
Primero hay que decir que es primer partido con el 100% del aforo y es bastante decepcionante. Jero, tú lo tienes más dominado. El número de aficionados que se han dado cita en el Martínez Valero, ¿eh?
Sí, yo te confirmo la asistencia de manera oficial. Cuidado con el Celta.
A ver, Yago Aspas, el balón dentro del área. Brais Méndez se da media vuelta. Termina haciendo falta en ataque, todo tuyo.
Sí, yo te digo que en el descanso damos la cifra exacta y oficial, pero yo creo que estaremos en torno a los 15.000 espectadores, 24 grados de temperatura.
¿15.000 y... de cuántos caben?
Eso, menos del 50%.
Claro, es una capacidad de 33.000 espectadores tiene el Martínez Valero. Hay un fondo que está totalmente vacío, en cambio en el otro, pues bueno, están salpicados. Y por cierto, apunte táctico, no es defensa de 5, es defensa de 4, la que utiliza el Elche.
Ah, o sea, Barragán es lateral derecho y Josan
Barragán
por delante.
Barragán lateral derecho y Josan, sí, bueno, también Josan podría bajar en algún momento del partido para formar esa línea de 5, pero sobre el papel ahora mismo, Barragán lateral derecho.
Y la primera ocasión, o la única, Paco, del partido la ha tenido el Elche en un córner botado desde la derecha por Lucas Pérez, que buscaba el gol olímpico. Creo que ha llegado a rozar el palo más cercano de la portería de Dituro. Se ha marchado directamente fuera. Primera llegada del partido ha sido el Elche.
Día soleado, 24 grados, y es que media España está lloviendo, pero a Valencia, a la zona del Mediterráneo, no va a llegar hasta mañana el fresquete. Hoy me parece que en Valencia vais a llegar a 30 grados o por ahí. ¿En Vigo está lloviendo, Pereiro?
No, ahora
se
mismo
ha pasado, ¿no? Ya no lo habéis mandado para acá. Ya...
Ayer ha llovido, lo que no está escrito por la noche. Yo he ido esta mañana a hacer la clásica Álvaro Pino en bicicleta y no me he mojado absolutamente nada. O sea, de momento está bien, el tiempo está bueno.
Hay gol anulado en Ipurua, Oscar.
Sí, lo están revisando. Es un balón largo que controla Castel completamente solo. Bate por bajo a Cantero, pero definitivamente ha sido anulado por fuera de juego.
Gol del Ibiza, que está invicto en esta categoría. ¿De público y de temperatura cómo estamos en Ipurua?
Bueno, teniendo en cuenta que aquí de momento solo pueden entrar el 60% y habrá aquí algo más de 3.000 espectadores, no llega ni al 50%, por lo tanto, floja la entrada. Bueno, no es de extrañar también por la hora en primer lugar y segundo, pues porque aquí hace, Paco, 13 grados, lleva todo el día lloviendo, ahora llueve débilmente, pero ha llovido fuerte durante toda la mañana.
Ahora no sabría qué votar, ¿eh? Es que para enseñarme fotos, Fernando, esto es un drama.
Sí, buenas tardes.
Algo que decir de la alineación del Celta para Irín, bueno, ya tan reconocible que poco, ¿no?
Que me falta Fiamma.
podría no, ser.
No, yo creo que es un esquema y una alineación ya muy típica en Coudet. O sea, prácticamente está utilizando los mismos 11 cada semana. Yo creo que más que la alineación, al Z lo que le falta es recuperar la agresividad que tenía el año pasado. Sobre todo esa presión que hacía tras pérdida, la presión en campo contrario. Un equipo que muerde mucho menos que el año pasado, y esperemos que estos dos resultados positivos que tuvieron en los últimos dos partidos le ayude de alguna manera a recuperar esa confianza que creo que no tenían a principio de temporada.
Y hoy en la delantera del Elche, bueno, por cierto, hay córner, ¿eh? Vamos para allá, pero ahora te preguntaré, Andoni. ¿Están Benedetto, sí, o Lucas Pérez? Ya está bien Lucas Boyé, o sea que es otro delanteraco que yo ahora mismo tendría dudas de cuál es la mejor pareja posible de ataque del Elche. Pero primero el córner.
El córner desde la parte derecha para el Celta, que juega con medio pecho rojo, medio pecho blanco. Va a ser Fran Beltrán el que golpee con la pierna derecha, ha levantado su mano izquierda. Ahí viene el centro, el balón al área pequeña, lo termina sacando Gonzalo Verdú. Todavía hay peligro, la pelota para Fidel, a ver la contra, Benedetto. Ojo que puede ser un 2-2. Benedetto levanta la cabeza, la pide Lucas Pérez, el pase es bueno. Lucas dentro del área, algo escorado, tiene que terminar saliendo y buscar a Fidel.
Qué buen
se
paso.
Queda con la bola Lucas Pérez, se acabó el peligro para el Elche.
Igual podía hasta haber tirado de primera. A mí, yo creo que me quedaría con la pareja de Lucas. Lucas Boyé y Lucas Pérez. Pero bueno, Andoni, ¿qué te gusta?
A ver, Lucas Pérez y Boyé. También lo tiene el delantero, que es Carrillo también, ¿no?
Ese no me gusta.
No te gusta, vale. No. Entonces te lo compro. Pero
vamos a tener en cuenta, Cedrún, que Benedetto es medio dueño del Elche, ¿eh? O sea que eso es importante también.
Bueno, también. Lo que pasa es que el Elche es una pena, porque el Elche yo creo que estas dos derrotas consecutivas que ha tenido y de las derrotas han sido provocados por los errores groseros que han tenido en la defensa, ¿no? Porque el otro día, el día de la Real Sociedad, no mereció perder, si no hace la pifia Rocco, o el error que tuvo gravísimo también Kiko Casilla, ¿no? Entonces eso le está penalizando mucho. Y lo que me ha sorprendido, Jero, es que el central, que yo creo que está más en forma, hoy no está siendo titular, que es Diego González.
Totalmente de acuerdo contigo. Y a mí me ha sorprendido también mucho que Diego González sea hoy el que se quede en el banquillo, y que sobre todo Gonzalo Verdú también. Hablabas de fallos, también falló frente al Levante,
sí,
Deportivo.
Igualmente.
Es verdad que estaba sancionado para Villarreal, pero luego se quedó en el banquillo en San Sebastián.
A mí es que el gaditano estaba haciendo una temporada muy buena. Yo creo que Diego González estaba, pero bueno, son cosas de Fran Escribá.
Está moviendo bien el Celta. Ojo, Iago Aspas dentro del área. No, hay fuera de juego. No levanta la banderola. El centro con la izquierda. Día y medio después, el auxiliar levanta la bandera. Por tanto, sí estaban fuera de juego Iago Aspas. El balón será para el Elche. Casi 11 de la primera. 0-0 en el Martínez Valero.
El arranque del partido en Ipurúa, ¿para qué? Minuto 10 también empate a cero, Óscar.
Pues ha entrado mejor al partido el Ibiza. Prácticamente estos 10 minutos se han jugado en el campo de la Sociedad Deportiva Ibar. La ocasión más clara, ese fuera de juego de Castel, que fue gol anulado. Y ahora sí, por fin, el Ibar parece que se quita un poco de encima el dominio de los ibicencos.
Recuerdo que el único invicto de la segunda división es el Ibiza.
El Ibiza.
Aunque no esté entre los tres primeros, por ejemplo, porque ha empatado mucho. Y es un debutante en la categoría. Volvemos a Elche Segarra.
Ahí está el Celta con el balón en los dominios de su portero, de Matías Dituro. El para penaltis de la Liga Santander. Creo que ha parado ya tres penaltis el guardameta en lo que llevamos de liga.
3 de 4. Sí, sí. Es verdad que uno le metieron el rebote, el mismo jugador que lanzó el penalti parado le metió el gol, pero paró 3 de 4.
Oye, Óscar, no me está sorprendiendo, me está sorprendiendo gratamente el portero, ¿eh?
Este ya estuvo en el Celta B hace muchos años. Yo la verdad que no lo recordaba, ¿eh? Me lo dijo mi padre el otro día, que cuando le ficharon y tal, yo pregunté y me dijeron, es portero veterano, pero muy seguro tal cual. Un refuerzo de esos que te sorprenden, pero para bien. Lo va a tener complicado Rubén para volver a coger la titularidad del Celta, ¿eh?
Ya.
Está cómodo el Celta, ¿eh? En este arranque de partido. Mira, antes lo digo, antes la pierde a la carrera Josan, que gana metros, que se acerca al área, que mete el centro. Ha estado providencial Araujo para mandarla a córner. Vaya carrera de Josan, que ahora mismo se desespera contra el césped. El pase era bueno. Si no llega a adelantarse Araujo, estaba solo Lucas Pérez.
Y alguien en el Elche debe de tener molestias, porque está Tete, Morente y Piatti calentando, aunque ahora se van para el banquillo.
El córner lo va a botar Antonio Barragán desde la parte derecha. De ataque del conjunto de Fran Escribá, levanta sus dos manos. Le pegará con la pierna derecha el 19. Ahí viene el centro, área pequeña. Al despeje viene Araujo, la prolonga Nolito. El balón va a volver a ser para el conjunto local, para el Elche.
No quería decir nada, Segarra, pero me extrañaba muchísimo que fuera Araujo con la carrera que era
Tapia. Era Tapia, ¿verdad?
Sí, Tapia. Cuando dijiste Araujo, digo yo, pues este estuvo entrenando 100 metros lisos durante 15 días, sí. Porque la velocidad de jugada no me cuadraba con él. Y muy bien también Javi Galán, que está al borde de la amarilla con ese intento de agarrarle y desestabilizarle, porque si no se le hubiera ido.
Mosqueillo en Gijón, me dice Evia, porque como Brian Hill pasa de la sub-21 a la absoluta por la lesión de Marcos Llorente, no es oficial, pero parece que van a llamar a Gaspar Campos del Sporting. Con lo cual, se perdería la jornada de Liga, de segunda división, de la Liga Smartbank. Partido que es Sporting Real Oviedo. José Luis Rodríguez, convocado por Panamá.
Mira, Paco, nos pasa a nosotros, Francho y Francés, dos jugadores importantes.
Sí, señor.
El lunes nos comemos la anchoa contra el Huesca.
Ya están escribiendo oyentes desde Gijón diciendo que es una vergüenza que no se suspenda también la segunda, igual que se hace con la primera cuando pasan estas cosas.
Va a suspender todo hasta febrero.
Lo que hay que hacer es un calendario con un mes solo para selecciones y ya está. No fastidiamos a nadie, ni primera, ni segunda, ni nada.
Una Final Four, o dos semanas, o tres, o un mes.
Vamos a empezar a aplazar partidos y yo creo que van a pillar la última semana de diciembre, el último miércoles de diciembre antes de las fiestas, para meter ahí los partidos aplazados. Porque es que no veo yo muchas fechas por ahí libres en el calendario. En fin. Siguen sufriendo los de la Paris-Roubaix. ¿Estos dos van escapados o ni siquiera? Es que la verdad no me interesa mucho la clasificación, pero Landa, ¿cómo van?
Víctimas.
Landa ha caído víctima del barro.
Dame mensajes, Alberto.
No, aquí estoy, Paco.
¿Cómo van? ¿Van dos escapados o no?
Sí, van dos escapados, Vermes y Einhof, un belga y un neerlandés, y luego va la carrera completamente rota. 52 segundos, va un grupo que ha sido la fuga del día, en la que llegó a ir Imanol Erbiti, nuestro Imanol Erbiti, pero ya no está, se ha quedado y va bastante retrasado, y a 2.52 va la creme de la creme de esta carrera, van Van Aert, Van Der Poel, Philippe Gilbert y compañía, así que queda muchísimo por pasar, quedan 47 kilómetros de adoquín, quedan todavía 23 tramos, y entre ellos los más duros, en nada, en unos 2 kilómetros empieza.
¿Cuánto falta
el bosque
para Amber?
Para Amber, ¿no? Sí, queda nada, Oscar, pues quedan 3 o 4 kilómetros para Arenberg, que ahí es donde se suele desencadenar la batalla.
Pues la gente que nos escuche, si puede poner la tele dentro de 2 kilómetros, es lo más espectacular de la Paris-Roubaix. Vamos a ver, Leches, seguro.
¿Tú la hiciste esta?
La fui a ver como aficionado.
O sea, como corredor no tuviste valor.
No me dejaron. Yo quería hacerla. Lo que pasa que como siempre es en abril y si te caes aquí puedes hacerte una lesión muy grave. Podías hipotecar tour, etcétera, etcétera. Pero sí que he ido a verla. Esa es la única carrera, siendo ciclista profesional, que fui de aficionado a verla porque es espectacular.
Y espérate que ahora vamos a soltar unos vitorinos porque lleva un kilómetro sin pasar nada. Y entonces esto hay que animarlo un poco.
¡Elche se agarra!
¡Qué bien, Javi Galán! Oh, lo digo, y justamente la pierde, y ojo a la contra, es un 1-1, Benedetto, no hay fuera de juego, la saca Tapia abajo,
no me lo creo.
O sea, ahora hay fuera de juego.
Pero era fuera de juego,
la
¿no?
tocó Di Turo y se iba poquito a poco hacia el fondo de la malla, apareció Tapia otra vez, pero estaba en fuera de juego Benedetto, a mí me lo había parecido, pero no había levantado la banderola.
Es fuera de juego, pero es una rodilla, ¿sabes? O sea, medio metro. No te creas que es muy, muy bestia.
Habría que tirar la línea, si llega a marcar.
Pero Tapia es velocista. Uy,
pero para mí es Di Turo el que salva gol.
Sí, no, claro. Y de todo el que lo falla. Porque ahí
a ver, Nolito, que le pega desde lejos. La manda arriba.
Con tanto espacio tienes que pegarle un amago y tumbar al portero, ¿no?
O picarla porque el portero ya estaba en el suelo,
Pero si no tiene seguridad, le haces un amago a la derecha y con la velocidad que llevas,
claro,
lo sientas, hombre.
Yo estoy contigo, Paco. La pareja de Lucas debe ser la titular en el Elche.
Sí, Benedetto, de momento, aquí muchos amigos no está haciendo.
No, es lo que se está viendo.
Sí.
Yo te lo decía antes de empezar, que no, para mí no se está ganando la titularidad. También es verdad que Lucas Boyé sale de lesión.
Hombre, lleva 3 partidos sin jugar, Boyé, y seguramente jugará. Entonces, a ver, yo creo que los titulares son Lucas y Boyé, eso lo tengo claro.
Los Lucas, ¿no?
Sí.
Eso es.
Ha habido falta sobre Benedetto, ya en campo del Celta, en el 17, casi 18 de la primera mitad en el Martínez Valero. con 27 grados, con el cielo completamente despejado y con bastante calor. Ataca el Elche. Mojica atrás con Fidel. Se ofrece en corto Raúl Guti. Van a jugar por la banda izquierda. Es bueno el pase. Mojica tiene metros. Va a entrar en el área. Continúa Mojica. Levanta la cabeza. Mete el centro. Ha tocado. ¿En quién sino? En Tapia. El balón sale despedido. Se lo queda de nuevo Mojica. La va a pelear. Pero la va a terminar perdiendo. Aparece Fran Beltrán. Se la queda el Celta. Le dura bien poquito, ¿eh?, el balón a tu Celta en este arranque de partido. Otra vez Mojica. Va al suelo. Le puede haber hecho daño por detrás.
Un poquito más intenso.
Dice que hay fuera de juego. Dice que hay fuera de juego.
Un poquito más intenso si está el Elche. Sí, pero bueno, que también es normal, oye.
El Celta lleva todo el año que no tiene esa... Ya te digo, la llegada del año pasado de Coudet en diciembre fue un cambio radical y volvemos a lo mismo. Tenemos, en teoría, porque yo ya digo en teoría, tenemos jugadores con calidad, pero el juego conjunto no tiene absolutamente nada que ver a los últimos cuatro meses de liga. Para mí es principal que propio Denis Suárez haya perdido, sobre todo la titularidad. Ese centro del campo que formaba con Bryce y con Tapia un poco, para mí era la gran clave. No sé por qué, sabemos los problemas que hubo a principio de temporada con el presidente por parte de Denis, pero Fran Beltrán es otro tipo de jugador que no le da lo que le da Denis.
Pero Óscar, pero es que si no, el tándem Denis, ¿cómo se llama? Tapia no podía estar en todos los sitios. Es decir, al terminaba los partidos Tapia asfixiado, porque es que Denis es de un perfil de jugador técnico, pero es que no roba un balón en el centro campo.
Pero por eso estarás conmigo que el año pasado el equipo, las ayudas eran continuas. O sea, no era, evidentemente Tapia, yo siempre digo que es un jugador que vale por dos, porque tapa...
Hombre, pero porque volaban todos, dos,
lo pero que caía, todos ayudaban.
Y lo que le caía sí. Aspas se convertía en gol, y cuando tú sabes que haces daño arriba, todos eso. Los demás están mejor.
Eso. Pero yo es lo que noto, que no hay... Yo no quiero decir compromiso, la palabra compromiso sería un insulto porque todos los futbolistas y todos los equipos quieren ganar los partidos, pero falta esa intensidad que veíamos el año pasado durante los 90 minutos del partido.
Aunque Mojica dirá que intensidad le sobra al Celta, pues ha llevado ya dos patadas. Hay final de baloncesto en Lugo, Álvaro.
Sí, final, Paco, en el Pazo de los Deportes, con fiesta porque el Breogán logra su tercera victoria en cuatro partidos, sigue la estela de Madrid y Barça. Y muy mal Betis, que venía de perder de 46 puntos. Hoy ha perdido por 32, 97 Breogán, 65 Betis.
Vaya paliza otra vez que se lleva el Betis. Gracias, Álvaro. 97-65, ganó por 32 el Breogán. ¿Nos hemos perdido alguna ocasión en el minuto 20 de Eibar 0, Ibiza 0, Óscar?
Pues lo más interesante, un disparo de Expósito en el minuto 14 que salió por encima de la portería del Ibiza y poquito más. Recordamos, minuto 20, esto está Eibar 0, Ibiza 0.
¿No pueden los tres mosqueteros hacer ni siquiera un gol en el Rennes 2, Paris Saint-Germain 0?
No pueden, y de hecho no sería extraño que el Rennes hubiera marcado el tercero. Está intentando Mbappé tirar del carro, ha disparado desde fuera del área un par de veces, pero de momento no puede el PSG. 65 de juego, Rennes 2, PSG 0.
Es oficial ya, Gaspar Campos del Sporting sustituye a Brian Gil en la sub-21, Luis de la Fuente le ha convocado, o sea que el Sporting se quedaría sin él para el derbi frente al Real Oviedo. Lo siento, Andrea, pero yo salvo a Fiamma, ¿eh? Porque he tenido que... Sí, hemos estudiado
después
a fondo.
Después de hacer un estudio
sí,
exhaustivo.
De campo y playa.
Sí.
Y de barcos.
Y de playa.
Pues lamento deciros que no va a ser así. Se no. va a salvar Cristina y se va a ir Fiamma. Hablamos el jueves.
¿El jueves esto a qué hora se sabe? ¿A qué hora dan la a qué hora
el jueves,
se reúne el comité
el jueves
de competición?
A, prontito, comité sobre la 1:30 de la mañana.
¿Pero de qué leche estáis hablando?
Yo no lo sabemos, pero es un concurso en la tele. Y pero, es una amiga de Andrea que se llama Cristina Porta, que está en un concurso de la tele.
Está en un reality.
Se llama Love Story.
Y Fiamma es Fiamma, la Fiamma de toda la vida.
Sí, correcto. Esa sí sabes quién es, ¿eh?
Buenas tardes.
Pero por sus cositas.
Buenas tardes.
Por otros trabajos.
Sombrerazo.
Falta a favor del Celta, Segarra.
Se ha llevado dos tarascadas, Yago Aspas. Creo que incluso le han pisado la mano cuando trataba de levantarse. En cualquier caso, la falta es clara, está lejos del marco.
Mira,
de
ahora
Kiko Casilla.
Sí pueden los mosqueteros.
Sí, marca Kylian Mbappé, estaba tirando del carro, posiblemente lo va a tener que revisar el VAR porque al principio de la jugada la posición es justa y posteriormente también Kylian, que ha desplazado un poquito al defensor en la carrera, finalmente ha acabado marcando. Veremos si sube al marcador ahora mismo, si el VAR no lo evita. 68 de juego, Rennes 2, PSG 1.
No, yo creo que es fuera de juego. ¡Ojo, Yago Aspas!
La falta parecía que le iba a pegar directo, no, buscó el centro en definitiva para Murillo, no llegó el colombiano, se perdió por la línea de fondo, saque de portería para el Elche, 23 en el Martínez Valero, 0-0 entre Elche y Celta.
También se les podría llamar las tortugas ninja, a Mbappé no le llamaban Donatello.
Sí.
Sí.
¿Y cómo se llaman las otras? Rafael...
Y Marisol, y Marisol.
Michelangelo. Y Marisol, Michelangelo.
Leonardo.
Y Leonardo.
Leonardo ya lo tienen también.
Eso,
Leo Messi, claro. No,
bueno, y Leonardo, el director deportivo. El director deportivo, sí.
Están decidiendo todavía si vale o no el gol. Dale, dale, se agarra, perdona.
Ahí está el Elche recuperando por medio de Mascarey. Toca para Gonzalo Verdú y este más atrás todavía. Para Kiko Casilla. El portero que no tiene prisa en poner el balón en juego. Golpea en largo, la va a proteger, lo hace bien Lucas Pérez. En corto para Raúl Guti. Otra vez Lucas Pérez se proyecta en ataque. La apertura hacia la parte derecha, no va a llegar Josan porque se adelanta Javi Galán, pero se la regala incomprensiblemente Antonio Barragán. Toca Guti, la punto de perderla, termina perdiendo. La bola es para el Celta, se la entrega al Elche. Y este de nuevo al Celta, en fin.
El partido...
Un cúmulo de despropósitos.
Está en la maravillosa línea que inauguramos ayer con los partidos de Pamplona, Mallorca y Cádiz.
Qué tarde más buena, de 1-0, 0-0.
No, no, va, salimos a gol por partido en estos cinco partidos. O sea, que aquí el que meta uno se acabó. Vamos a seguir con nuestras lecciones de francés. Pone en la tele But Annulé. But sí. Es gol, pero Annulé, ¿qué significa?
Annulé no sabemos lo que es.
Imagino que anulado, porque no ha subido el gol al marcador fuera de juego de Kylian Mbappé. Eso sí, los seguidores del PSG que ya habían prendido las bengalas. Y ha hecho que en la tele estuviera un poco nublado la visión del partido, pero sigue la victoria por 2 goles del Rennes, 70 de juego, Rennes 2, PSG 0.
Pues seguimos en esta categoría de partidos que son un poquito mejor que morirse, a ver si llega algo, se agarra.
Seguro que sí, vamos a poner un poquito de esfuerzo entre todos. Va a llegar, ¿hacia dónde? Eso ya lo veremos y lo contaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ahí está, mira, Jero, Fran Escribá, casi, casi... tocando el balón para que su equipo le ponga algo de velocidad al juego.
Sí,
¿eh?
dando constantes instrucciones también, Coudet, los dos. Yo prácticamente creo que no se han sentado desde que ha arrancado el partido, los dos dentro de su área técnica, intentando encontrar el camino desde el banquillo a través de sus equipos, a portería.
Juega el Elche, lo hace en campo propio, Mojica, se quiere marchar Fidel. Por ahí es complicado, sin embargo, mira, es el airoso. La bola descolgada en la parte izquierda para Lucas Pérez. El taconazo no le llega a Fidel, se queda con la posesión Hugo Mayo. Balón para el Celta. La tiene Fran Beltrán, abre el juego hacia la parte derecha. Por ahí está... Brais Méndez, madre mía, el pase, yo no sé a quién iba, parece que a Santi Mina, pero en cualquier caso se perdió por la línea de fondo, sacará Kiko Casilla.
Me estoy acordando de Florentino cuando vendía la Superliga que decía que la gente joven se está alejando del fútbol. Claro, entre Fiamma y claro, estos partidos...
Fiamma... Bueno, Fiamma es una jugadora que está dotada de grandes virtudes en el plano técnico.
Sí, que sí, Santi.
A es ver, que suena Lezama, Fiamma, pues está bien.
Qué bien se descuelga Mascarey, bueno, el pase de tacón, pero cuando pasan dos cosas buenas, la tercera suele ser mala, y es lo que ha ocurrido, ha terminado perdiendo la posesión, saca el Celta, la gente aplaude, en fin, Jero, por hacer algo.
Sí, porque la verdad es que, como dices tú, el partido está en un punto muerto.
Sí, sí. Ha sacado de portería el Celta, la tiene Murillo, abre hacia su compañero en la zaga, Araujo. Este hacia la parte derecha para un viejo roquero como Hugo Mayo, que a punto está de complicarse la vida. Mira, sale bien y toca para Fran Beltrán, a punto de perder al último tocar. En efecto, sí, fue Raúl Guti, el mediocentro maño del Elche. Así que balón en banda para el Celta. Veo bastante, bastante más nervioso a Coudet que a Fran Escribá, ¿eh? Está ahí que no para. No,
sí, vale. Ahora tiene que ir además también el cuarto árbitro para decirle a Escribá, tranquilo, tómatelo con calma, que todavía queda mucho por delante y sobre todo va a poner un poquito de orden.
Verdú toca de cabeza al balón, se pierde por la lateral, sacará desde la posición teórica del extremo derecho el Celta de Vigo, lo va a hacer Brais Méndez, aunque finalmente deja a su compañero en la banda, Hugo Mayo, la pone ya para el príncipe de las bateas, toca Yago Aspas, qué poquito de él en el día de hoy, quizá por eso el Celta... ha llegado con cuentagotas a los dominios de Kiko Casilla. Y ahora ha habido fuera de juego, creo, lo que ha señalado el árbitro. Así que el balón es para el Elche.
Pues, atención, pues... que por fin tenemos gol en tiempo de juego. Llega en Ipurúa.
¡Gol del Ibiza!
¡Ey, ey!
el balón en el área, que sale despedido hacia la parte izquierda, y allí creo que es Boguz el que, viniendo desde atrás, bate la portería de Cantero. Cumplimos.
Cristian Herrera, la tele se lo da Cristian Herrera.
Es posible. Gol de Cristian Herrera. Cumplimos minuto 27 de la primera parte. Marca el Ibiza, marca Cristian Rivera. Herrera, Eibar 0, Ibiza 1.
Márcate un gol con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos. Next Generation del Santander. Te ayudarán en la búsqueda, simulación y tramitación de todas las ayudas para impulsar tu negocio. Santander.
El Ibiza recién ascendido le está ganando al Eibar recién descendido. 14 puntos tendría el Ibiza, que sigue siendo el único que no ha perdido en toda la segunda división, y empataría en la cuarta plaza, la tiene él, con el Tenerife. Falta peligrosa a favor del Paris Saint-Germain. La puede lanzar un diestro o un zurdo. ¿Qué pasa?
La tira el zurdo, la tira Leo Messi. Estaba también Neymar desde la semiluna del área, pegadita y centrada. La pegó al palo del portero buscando las cuadras. Se fue fuera, así que sigue el Rennes 2, Paris Saint-Germain 0, minuto 74.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Tenemos en marcha la octava jornada de la Liga Santander. Recordamos, en Elche Segarra.
Estamos en el 29 de la primera mitad. Habrá saque de esquina para el Celta. Empatan a 0 Elche y Celta.
Liga Smartbank en Eibar, Oscar.
En Ipurúa, minuto 28, primera parte. Acaba de marcar Herrera para el Ibiza. Eibar 0, Ibiza 1.
En baloncesto, Breogán le ganó al Betis 97-65 por 32. ¿Cómo va el Gran Canaria Juventud, Juanfran?
8 minutos para acabar el partido. Gran Canaria 62, Juventud 56.
Se lanza el córner en Elche.
Ahí está Fran Beltrán, lo pone raseado, que quiso hacer Santibina. Vaya desastre. ¿Qué ha pasado? Ha paralizado el juego. Yo creo que ha salido por la línea de fondo. Joder. Y lo que va a haber es refresquito, pero lo de Mina es de premio.
Sí, ha sido el gili, 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 cor. Fútbol internacional, está jugando el Paris Saint-Germain y perdiendo.
Y está perdiendo por 2 goles cuando va a ser sustituido Neymar y va a entrar Ander Herrera. Triple cambio en el PSG, minuto 75, Rennes 2, Paris Saint-Germain 0.
Y entra Wijnaldum también, o sea, le va a dar
fuerza. Icardi, sí. Wijnaldum, Icardi y Ander Herrera.
Pues entonces igual quita también a Messi, bro.
Creo que es Berratti, Gueye y Neymar.
Neymar en la segunda parte no estaba haciendo nada.
Nada, nada, nada.
Bueno, ni Messi. La segunda parte es que yo solo he visto cosas de Mbappé. La primera sí, ¿eh? La primera Messi tuvo varias, pero nada.
Sí, ha tirado del carro Mbappé en la segunda, pero es que incluso el Rennes ha estado mejor que el Paris Saint-Germain. Entonces no se ha visto nada ni de Messi ni de Neymar.
Van por asfalto, aleluya, los de la Paris-Roubaix. Alberto, sí. Arauz.
Restan 108 kilómetros para el final. Paco, faltan 13 para el Bosque de Arenberg. Antes te lo dije mal. Faltan 13 kilómetros para que llegue el tramo más glamuroso de esta Paris-Roubaix. Y la buena noticia es que a 2:50 están los favoritos y en este grupo está nuestra baza, el asturiano Iván García Cortina.
Claro, yo cuando ha dicho Pereiro, en 2 kilómetros la gente que ponga la tele está mirando y digo, ¿y por qué le gusta a Pereiro esta zona?
Cuando falten 95 a meta.
¿Le gustará el pasto para sus vacas o algo de eso?
No, por eso le pregunté a Landa cuánto faltaba para Arenberg.
Es que Landa este año ha sufrido muchas caídas jugando al pádel.
Es que el pádel es muy peligroso, ¿eh?
Claro.
Oye, se va a cargar a media redacción.
Acabamos de ver una imagen que yo no veía desde los años 80, ¿eh? Un corredor intentando frenar la bici con la suela de la zapatilla encima del neumático porque se había quedado sin pastillas de freno.
Eso me pasaba a mí, bajando la cuesta.
Por eso lo hicimos muchos, eso, ¿no? De poner detrás el talón en el neumático para frenar la bici. Pues eso lo vimos hoy ahí.
En fin, así va la mañana de tipo de juego.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Uy, 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 ahora es una caída de las dolorosas, ¿eh?
Sí, se ha caído un hombre del Wanty-Gubert, una caída tremenda en un tramo no de adoquín, sino en una mediana. Se ha caído también un hombre del DSM y se ha podido hacer mucho daño en la zona de las lumbares. Están siendo terribles las caídas, Paco, y sobre todo están siendo en zonas de no adoquín.
Hay un estrechamiento de calzada ahí, entiendo que esté la mediana, por lo que sea, pero porque ha puesto otro trozo de acera de repente acortando por el otro lado.
Sí, eso primero, que tiene que estar muy bien protegido, que eso sí que está, pero tiene que estar avisado con una persona, con un silbato de alguna manera, tal. ¿Y las caídas por qué son? porque llevas tanta tensión para no caerte encima del adoquín que el momento que ves asfalto aprovechas para relajarte, para comer, para beber, para quitarte un poco la suciedad, para limpiar las gafas.
Y te hacen una trampa de estrechamiento de calzada como esa y te la pegas.
Exactamente, exactamente.
Se reanuda el partido en Elche, Segarra.
Sí, ahí está el balón ya en juego. 32, casi 33 de la primera mitad, 0-0. Y sin ocasiones, sin disparos, si exceptuamos ese saque de esquina de Lucas Pérez que se estrelló, o que mejor dicho, rozó el palo más corto de la portería del Celta de Vigo. Apenas ha habido llegadas de uno y de otro. El balón lo tiene el Elche, lo tiene Antonio Barragán. Va a retrasar hacia su portero.
Hola, ¿cómo estamos?
A Kiko Casilla. Que le pegará con la pierna derecha, lo hace ahí en largo, buscando la cabeza de Raúl Guti. Se adelanta Renato Tapia, el balón es del Elche. Bueno, Santi Mina está absolutamente dormido. Le están pasando por un lado y por el otro los futbolistas rivales. Ahora controla, juega para Nolito. A punto de rebasar la línea de cal, pero no, la verdad es que no había salido. A pesar de las protestas de los jugadores del Elche, el balón seguirá siendo para el Celta.
Cuando sale bonito el partido, sale.
Sí, es verdad. Sale. Sí, hay que decirlo. No,
por cierto, ¿qué temperatura? Para que haya un descanso, ¿qué temperatura?
No, ya no exigen una.
Ah, no, vale.
O sea, un 29, 30 grados, ¿no?
27 ahora mismo.
Pero que no lo exigen, ¿no? Es que que lo pidan los
se puede hacer menos
los delegados, los tienen que pedir
los equipos y que el árbitro lo conceda.
Uy, para el caldito.
Se ha llevado un cebollazo bien.
Osán y Javi Galán.
Sí,
Javi
Galán, los delegados, por lo que hablabais, estaban hablando minutos antes por aquello de pedir ese parón para hidratarse.
Antes del partido.
Primera tarjeta del partido.
No vale pedirlo en el minuto 23, ¿sabes? O sea, antes del partido le dice el árbitro, ¿te parece si paramos? El árbitro, si quiere, pues paran. La amarilla es por levantar mucho el pie y le ha dado la cabeza.
Un juego peligroso.
Josana, Javi Galán.
Pues esto casi parece 30 minutos de hidratación y habría que hacer un parón para jugar un poco. Sea,
hablando
es una pausa de hidratación enorme.
Hablando de goles, Óscar, ¿sabes que Iago Aspas, que ha metido acá todos los equipos, al Elche no le ha metido ni un gol?
No lo ha metido nunca, no lo sabía.
Nunca.
¿No?
Acabará en el Hércules.
El único. Equipo al que no le ha marcado de primera división, Iago Aspas. Esperemos, bueno, pues la falta es buena, ¿eh? La falta es buena, la va a golpear Nolito. Está aproximadamente unos 3 metros de la lateral, la cabeza, según la parte izquierda de ataque del Celta. Y solo un hombre del Elche en la barrera, que es Raúl Guti. Ahí está el colegiado, da el ok. Le pegará con la pierna derecha el de Sanlúcar de Barrameda. Nolito. Bueno, antes tendrá que poner paz dentro del área. ¿Qué pasa por ahí, Jero?
Sí, está, creo que es Rocco, desde aquí también Gonzalo Verdú, bueno, pues lo típico.
Sí, vale.
Araujo
Verdú, creo que eran. Pero vamos, que son empujoncillos, los he visto más bestias.
Está hablando con Gonzalo Verdú, el árbitro.
El bailar pegados de toda la vida. Ahora sí, el colegiado parece que sí, le va a dar el ok a Nolito, que le va a pegar con la pierna derecha. ¡Viene Nolito! ¡Tiene que sacar los puños! Kiko Casilla para despejar esa acción de peligro. El último en tocar ha sido un hombre del Celta, así que balón para el Elche, balón para el guardameta Kiko Casilla.
Otra que se lleva Mojica, se está llevando todas. Se queja de una plancha de Bryce. Remates a puerta 0-0, remates fuera 0-1. Una exhibición de
para
los japoneses y los chinos que nos estén viendo.
Estarán enloquecidos.
Reacciona Leibar al gol del Ibiza, Óscar.
Tiene un poquito más la pelota, pero las ocasiones, o por lo menos las situaciones más peligrosas de gol, siguen siendo del club ibicenco.
Elche se agarra.
Ahí está Araujo jugando con Murillo. 36 y medio de fútbol en el Martínez Valero. En tiempo de juego en la cadena COPE. Nolito en largo a la búsqueda de Santi Mina. Ahí tiene que volver sobre sus pasos, a punto de caer, toca bien para Javi Galán. Este abre hacia el centro, Fran Beltrán distribuye hacia la parte derecha, la bola la baja bien Hugo Mayo, se la entrega de aquella manera a Iago Aspas, este se la devuelve, otra vez Iago, otra vez Hugo, banda derecha del Celta, a punto de perderla, la va a perder el conjunto olívico, que por cierto, Pereiro, me he preocupado por saber por qué se dice equipo olívico al Celta.
Por los
y es
olivos,
porque
¿no?
Ya antiguamente se decía que Vigo era la ciudad de la oliva.
Eso, de no. Los olivos, ¿no?
Había ya, un olivo esto, muy grande.
Eso ya lo hablamos eso, aquí es, hace una no época, está. ¿No? Pues era por
más
eso.
Chula tienes, Pereiro.
Sí, increíble. Los olivos quedan 4. Ahora hay naranjos, que van mejor con la temperatura esta.
¡Ojo al Celta, ojo al Celta, ojo a Nolito! ¡Que puede haber peligro! ¡Continúa Nolito! ¡Levanta la cabeza! ¡El pase no es bueno! ¡Hay un hombre al suelo! ¡Se la queda Yago Aspas, que ha pitado falta en ataque. Este hombre ha pitado falta en ataque, creo que sí. No se lo cree, no se lo cree. Nolito se lleva las manos a la cara, Jero, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, estaba esperando también para verla un poco, para salir más de dudas, pero vamos, acción extraña, ¿eh? La de Nolito, que se queda mirando ahora al árbitro.
El árbitro del Rennes 2, Paris Saint-Germain 0, va a ver un penalti al VAR. Quedan 7 minutos para el 90, pero el penalti es...
Sí, un penalti que había pitado a favor del Rennes, un penalti de Arraf sobre Laborde, pero es una jugada en la que levanta la pierna el jugador marroquí. Yo creo que toca balón, el jugador del Rennes que exagera como si le hubiese tocado en la cara, pero lo está viendo y yo creo que lo va a tener bastante claro y que no va a pitar penalti.
Como mucho.
¡Uy, Benedetto! ¡Benedetto desde lejos le pegó derechazo tal y como le vino! ¡La mandó arriba de la portería de Dituro!
Pues esto, para las estadísticas, es el primer remate del Elche.
Sí, sí. Oye, en la acción anterior, remate, en la falta en ataque, se la han pitado a Mina.
No,
sí, a Mina, Mina.
Sí, a Mina, Mina.
Cuando caía, ¿no? Sobre el defensa del Elche.
Para mí ha sido falta, ¿eh?
¿Sí?
Nolito le da el pase y Mina es... Bueno, faltita, perfecto.
Puede pitar.
Despitan el penalti en Francia.
Sabiendo, como sabíamos de antes, que Anulé era anulado. Anulado el penalti, 84, Rennes 2, PSG 0.
Pero vamos, el Paris Saint-Germain, palmando, le sigue sacando 6 puntos al segundo. Como mucho le sacaría, si gana el Niza, 5 al Niza. Vamos, que no hay problema. Informa Miguelito, Hazard suplente. Miguel Ángel Díaz en cualquier instante nos pide paso con la alineación del Real Madrid en el campo del Español. De momento, informa Hazard, suplente. Dale, Segarra.
En el Martínez Valero estamos en el 39 de la primera mitad, 0-0 en el marcador. Balón largo de Kiko Casilla, fácil para que lo baje al césped. Javi Galán y juegue ya Renato Tapia, Brais Méndez. En corto, Beltrán lo hace bien, que bueno el pase para Yago Aspas. Buena la apertura para Javi Galán y gol.
En Eibar, Oscar.
Gol del Eibar, gol de Fransol. La jugada de Robert Correa por banda derecha, balón al área raso. Se cuerpea Fransol con su defensa. Consigue introducirlo el balón por bajo dentro de la portería del conjunto ibicenco. Algo están mirando en el VAR. Algo están mirando.
Si hay falta de Fransol, creo que están mirando.
Puede ser que en el braceo con el rival, ahora mismo hay un jugador del central del Ibiza en el suelo, posiblemente con un golpe en la cara. De momento, minuto 39, parece que ha empatado el Eibar. Eibar 1, Ibiza 1.
Marca tu gol con el Santander. Contrata un renting con el Santander con toda la garantía y toda la flexibilidad. Pruébala ahora con un Toyota CHR desde solo 395 euros al mes y va incluido en 48 cuotas. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Sigue el defensa del Ibiza en el suelo. Vamos a ver, inocente no hay ninguno, pues están agarrando los dos. El defensa a Fransol, y Fransol le tiene la camiseta muy estirada también al defensa del Ibiza. Pero a lo mejor en el va y bien, le ha dado cabeza con cabeza, pero sin querer. Yo no creo que lo anule, porque como están los dos agarrándose, de momento valdría el empate a uno, salvo lo que diga el VAR, que lo está mirando. Córner en el 41 en Elche.
Para el Elche, después de la internada de Fidel por la banda izquierda, el centro golpeó en el cuerpo de Hugo Mayo. Se perdió por la línea de fondo, así que votará desde la esquina el equipo franjiverde. Lo hará el propio Fidel Chávez. Con su pierna izquierda se incorporan los centrales. Viene Fidel. El centro fácil para que Araujo prolongue en el despeje y para que el balón acabe por la línea lateral. Y será para el Elche, que por cierto vuelve a mandar calentar a futbolistas, creo, yo creo que ya de cara al descanso, ¿no?
Sí, a Tete y a Piatti, que también en la primera fase de esta primera parte estaban calentando la banda y ahora vuelven de nuevo a salir.
Sacará Mojica, estamos en el 41 y medio. De la primera mitad la pide Lucas Pérez, casi inédito en este primer tramo de choque. La gana el Celta, la pierde el Celta, la recupera el Elche, la tiene Mojica. Retrasa para Gonzalo Verdú, este para Barragán, banda derecha, ahí mete la pierna Josan, va al suelo, el colegiado duda y al final termina por pitar la falta sobre el interior del Elche. A pesar de las protestas de Nolito,
que está pidiendo la afición, la cartulina amarilla por haber llegado tarde.
Tampoco para tanto, ¿no?
¿Cuánto creéis que habría que añadirle? Que quedan 3 minutillos.
10.
Le están dando... No, ¿cuánto? En serio.
Poco.
Un par de minutillos.
No se ha perdido casi nada, ¿no?
Le están dando muchas vueltas al gol de Eibar, Óscar. Todavía no lo conceden como válido, ¿no?
No, de momento además están atendiendo a Rubén, que es el central del Ibiza, que recibió un cabezazo por parte de Fransol después de haber visto la repetición.
Pero es que es cara contra cara. O sea, sí, yo no lo definiría como cabezazo porque es que al girarse uno, ¡pum!, chocan. Si le va agarrando Fransol de la camiseta al central, seguro. Pero también le tenía agarrado al central antes. A mí no me da para anularlo, porque lo que es el choque de cara con cara es que es absolutamente casual y accidental. Ahora, Rubén, el central del Ibiza, está el hombre que parece que ha perdido el boleto de la primitiva ganador. O sea, está afectadísimo, porque claro, conviene que en el bar lo miren. Pues espera, dice el árbitro, todavía no hay decisión.
En eso están, ¿eh? En línea todavía no va al centro del campo, el balón está preparado, Castel tiene el balón preparado para sacar de centro, pero seguimos a la espera de la decisión final.
El VAR en segunda no tiene limitaciones, es como el COVID ahora. Sí. Ya puede cerrar a lo que quiera, dura 6 horas. Lo intentaba el Elche.
Sí, buscaba filtrar ese pase Fidel para Benedetto, no se entendieron el uno y el otro, y el balón mansamente le llegó a Dituro, que ya la pone en juego. Tocando para Javi Galán, 43 y medio, primera mitad, tiempo de juego en la cadena COPE. Santi Mina sigue con su particular partido.
No tiene su día, ¿no?
No, la verdad que no. Tiene hoy un día hoy no lo está haciendo.
Complicado.
Sí. Complicadito, que diría que él. Sacará Barragán junto a su entrenador, que aprovecha para darle alguna recomendación que otra. Ahí están movimientos para ver quién busca ese pase desde la lateral. Va a ser Fidel, que ha cambiado la banda. Se queda con la pelota, protege con el cuerpo, abre el juego, no le va a llegar a Mojica. Se queda Brais Méndez con la posesión para el Celta. Ahí está recorriendo metros.
¿Hay fumada blanca ya en Eibar? Todavía no.
No hay decisión, lo que ha habido es un cambio. Definitivamente Rubén se va a ir sustituido. Entra en el terreno de juego.
O sea, y se va mareado de verdad.
Sí, va mareado.
Y yo pensando que estaba exagerando.
Bueno, es gol, ¿eh?
Paco, con el boleto.
Acaba de sacar el Ibiza del centro del campo. Gol a favor de la Sociedad Deportiva Eibar. Se han perdido 4, casi 5 minutos con esto del VAR. Minuto 44 ahora. Eibar 1, Ibiza 1.
En la Paris-Roubaix ya es dantesco.
Increíble, increíble.
A la izquierda hay un Maizal. En el centro hay un Barrizal y a la derecha dan ganas de tirarse y abandonar la carrera. Araúl.
Sí, es tremendo. En este tramo, que es de 4 estrellas, están categorizados según su dificultad. Paco, este es de 4 estrellas, el Ford de Arenberg es de 5. Yo creo que se han caído al menos 15 ciclistas. Uno de ellos ha sido Christophe Laporte, que se ha pegado un leñazo yéndose terrible hacia adelante de la bicicleta. Tremendo, tremendo.
Ahora van a Arenberg. Este ya es el pueblo anterior a Arenberg, donde vamos a ver una especie de minas antiguas de carbón. Y a partir de aquí, es que si ahora estábamos viendo Babé, ahora vamos a ver canto rodado de río. Sí. Es una locura el bosque de Arenberg.
Y cuidado, Paco, porque Van Aert se está haciendo un grupito con Casper Asgreen, con Stibar y 3 o 4 favoritos más. Y no viene Matthew Van Der Poel, que ha perdido unos metros. O sea, que estamos viendo el primer momento importante de la carrera.
Es que no pueden ni llevar la bicicleta normal. Parecen niños que acaban de aprender a montar en bici.
Óscar, ¿no puedes llevar bici mountain bike para esta carrera hoy?
Mountain bike no, pero sí que llevan. Yo estaba viendo que algunos equipos están llevando como una especie de suspensión encima debajo de la tija de manillar, que la amortigua un poquito las manos. Yo creo que por reglamento no puedes llevar más de un ancho de lo que es el neumático. Lo que hacen es meter un neumático lo más ancho posible, normalmente 28 o 30 de ancho, cuando en carretera corres con 22, 23 y con muy baja presión.
Y la verdad que parecen... Están escondidos los guerrilleros entre las zarzas, ¿eh?
Ahora mismo parece, dice Armentero, que salen de la mina, parecen los 4 ciclistas de la muerte. O sea, todo, no se distingue ningún color de maillot ni de
culot. Pues ahora mismo son 4 equipos diferentes. Estos todos que van ahí de barro son 4 equipos diferentes.
Cuando vas a la playa, que te ponen los barros esos en la piel para rejuvenecer.
Todos, de arriba abajo. Todos.
Van Der Poel está persiguiendo ahí, Colbrelli.
Con Colbrelli, con Casper Asgreen, y el que no viene ya es Iván García Cortina, que ha estado hasta cenado en este grupito. Vamos a ver si puede enlazar.
Va a terminar la primera parte en Elche, porque añaden 2 y queda medio minuto.
Y hay córner para el Elche, que va a botar Fidel Chávez desde la parte izquierda. Lo hará con su pierna izquierda. Ahí viene el centro, área pequeña, al remate o al posible remate. Viene Rocco, tiene que meter el puño de Ituro para despejar el peligro. Le cae a Josan, todavía hay tiempo, o al menos lo parece. El centro de Josan, arriba, atrapa Matías de Ituro. Completamente se hace con la pelota y esto ya no da para más. Se acabó el primer tiempo en el Martínez Valero, sin goles y sin casi ocasiones. Empatan a 0 El Elche y el Celta, abajo está Jero Tormo.
Jugadores a vestuarios tras esta primera parte en la que sin ocasiones el resultado lógico es el de empate sin goles. A pesar de que el Elche ha terminado volcando el campo en este último tramo del partido hacia la portería del Celta.
Vamos con el resumen del partido. Este empate dejaría al Elche en 7 puntos y al Celta en 8. Mejor dicho, pondría al Elche en 7 puntos y al Celta en 8. Con 8 puntos el Celta empata con el Villarreal, que tiene 2 partidos menos, y por diferencia de goles le adelantaría ahora mismo, mira. Ahora mismo estaría 12º. Y el Elche con 7 puntos empataría con el Cádiz, adelantando al Español, sería 15º. Los números de la primera parte. Tiros a puerta, 0-0. Así, para que quede claro. Tiros fuera, 1-1. Llegadas al área, otra exhibición, 4-3. Faltas, 5-9. 4 más del Celta. Corners, 5-2 para el Elche. Es que ha habido ahí 3 seguidos al final. Y la posición es del Celta en un 62%. Los mejores, ¿con quién nos quedamos?
¿Quién te gusta más del Elche, Tormo?
Josan.
Y en el Celta, Tapia.
Tapia por haber salvado lo que salvó, pero a nivel constructivo, ninguno.
Me dice Miguel Aguilar que lleva las estadísticas. 6 partidos jugados en esta jornada, 5 goles, 32 tiros a puerta en 6 partidos. 32 tiros a puerta, dice. Nunca había puesto tan pocos palitos en los tiros a puerta. Solo en el Chelsea, 3. Southampton, 1 de ayer, hubo 12 tiros a puerta, por ejemplo. Sí, sí. Acaban... La juventud acaba en Fiamma Porta. No,
totalmente.
En la finalísima de la conferencia.
Perdona, la Liga va a comprar los derechos de Fiamma.
Y Rubiales los de Porta.
Y nosotros los de Cristina Porta.
Claro. Ay, muy bien, muy bien.
Porque tiene, verdad que tiene valores, Cristina.
Mensaje, Sevilla.
Por esos datos que estáis diciendo, nos cuenta un oyente, es más emocionante el enchufe que tengo a mi derecha que lo que llevamos de jornada. ¡Viva el fútbol! Hay una categoría ya inventada por debajo de partidos que son un poco mejor que morirse, que son los partidos de último año del Zaragoza. ¿Le podéis preguntar a alguno de los que tenéis por ahí?
Sí.
¿Qué chiste más bueno?
Tiene mérito lo de los 300 partidos de Iñaki Williams, pero tiene mérito también lo de Hazard, ¿eh? Que siga el hombre ahí, dale que te pego. 13:42, me subo al coche, pongo el contacto, se activa la radio, con la COPE como siempre, y lo primero que oigo es un grito tremendo de una mujer gritando ¡Podemos! Tened cuidado con estas cosas, que algunos estamos operados del corazón. Una duda sobre una pregunta del consultorio. Si un jugador le hace el gesto al árbitro con la mano, el de los cuernos, y dice, ahí le podrían avisar desde el VAR, y acaba diciendo este oyente, salvar a Fiona. Hay otros... Hay otros a los que les agradecemos, como siempre, que escriban, pero les pedimos que escriban en castellano, porque escriben en idiomas extraños que no entendemos. Dice este oyente, estoy con Andrea, debería irse Fiamma de Secret Story, porque es un mueble y no aporta nada más que mal rollo en la casa. Vamos, team Luca Cristina.
¡Bravo, bravo, bravo!
Nuevas variables ahí, Luca, tal, que no sabemos. Decirle a Paco que los que seguimos Tiempo de Juego estamos a tope con Cristina por Super Peláez. Advierte otro, cuidadito con nosotros, que hicimos campeona de Supervivientes a la mujer de Maldini. Que
es, no verdad, es, esto, verdad. ¿No?
Es verdad.
A nadie. Y otro dice que está disfrutando muchísimo con la nueva edición en bicicleta de Humor Amarillo.
Sí, 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 está
tal cual. Mira Aremberg, qué espectáculo.
¿Esta es la zona que dices tú?
Sí, esto es Forest de Aremberg, sí, son 2,5 kilómetros. Que no es, es un adoquín que está, entra una mano entre adoquín y adoquín.
¿La calzada qué es? ¿2 metros de ancho?
Esto está cerrado al año, es como una, es patrimonio, y solo lo abren y lo cuidan para que pase la París-Roubaix. Era un antiguo camino de, creo que era de mineros, que se ven por ahí, cosas no sé. Y tal, y está cerrada todo el año, no se puede circular, y solo la abren y la cuidan para París-Roubaix.
¿Pero que serán eso, 2 metros de
ancho? De ancho, ¿no? 2 metros tiene, 2 metros y poco, sí.
Sí, por ahí va un
y otros años apretado, te, ¿no?, dejaba meterte en la tierra, pero este año, como vemos ya desde hace un tiempo, meten vallas a los laterales para que tengas que obligatoriamente ir por las piedras.
¿Y esto quién fue el mamón que se le ocurrió hacer...? De París a Roubaix, pues si fuera París-Bruselas, pues lo entendería. Claro,
la primera edición, Paco, fue en 1896, o sea que es una de las carreras más antiguas de la historia del ciclismo.
Y lo peor es cuando, cómo lo explicas cuando llegues a casa. Si vienes todo perdido, casi. A ver cómo lo explicas. A ver cómo lo explicas. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado que te has puesto todo perdido?
Termina el París Saint-Germain.
Termina el partido en Reims. Primera derrota del PSG esta temporada y también primer partido que no gana. Hasta ahora llevaba 8 de 8. Sigue líder destacado, pero hoy ha perdido. Jugaron los tres tenores, Rennes 2, PSG 0.
Los tres más Di María.
Más
y se la pegaron. Bueno, le sigue sacando 6 puntos al segundo clasificado. Si ganara el Niza, le sacaría 5. Nos vamos a ir al Estadio del Español, porque hay alineaciones ya del Español y del Real Madrid. Pero antes, descanso en Ipurúa, Óscar.
Así es, descanso. Se jugaron 4 minutos más por aquella acción del VAR en el gol de la Sociedad Deportiva Ibar. Se adelantó el Ibiza con gol de Herrera en el 27, empató Fran Sol en el 40.
Los dos tenían 11 puntos, los dos tienen ahora 12. Sería quinto el Ibiza, sexto el Eibar. Hay alguien que está devolviendo señal, me parece. Nos vamos hasta el Español Real Madrid. Abrimos ya líneas con Cornellá o con el Español Stadium. Con los comentarios, vaya alineación tenemos aquí. Del Gran Guas, Santi Cañizares, Paco Gémez, Quique Iglesias, que se está prendiendo la Rubé, y el guarrazo que se ha pegado ahora aquí en Arauz. Es que como hay uno cada 3 minutos...
Es que no lo he visto, Paco, porque no lo han repetido.
Padeas y te caes, y te pierdes 3 caídas.
Sí, sí. Ah, mira, sí, yo creo que se ha caído... Mira, Marco Haller, que es un corredor austriaco del Bahrein Victorious, que es la tercera vez que se cae.
Y como lo conoce de lejos y embarrados, eres la leche. Con Quique Iglesias, Miguel Ángel Díaz y Manolo Lama, Barcelona. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Paco, se lo he inventado, ¿eh? Era Julio Jiménez el que se ha caído, que lo está vendiendo. Bueno, que está todo preparado, buena temperatura en Barcelona. Un Real Club Deportivo Español que vuelve a encontrarse con un Real Madrid después de ese periplo de sufrimiento de Tomáguas y de Quique Iglesias. Vuelve el fútbol bueno, vuelve el fútbol de primera, vuelve la gente, vuelve el espectáculo y vuelve Miguel Ángel Díaz Boyarizo a clavar la alineación del Madrid. ¡Recuérdamela, Miguelito!
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego? Una alineación con sorpresas. La primera, la decía Paco hace unos minutos, no juega Hazard. Suplente el belga otra vez, recordemos que no ha iniciado en 3 de los últimos 4 partidos. Va a jugar el Madrid con 4-4-2. Ojo, porque no juega Casemiro en el centro del campo. Este es el equipo con Courtois en portería, Lucas Vázquez lateral derecho. En principio va a ser lateral izquierdo Álava. Van a jugar Militao y Nacho como pareja de centrales. Doble pivote para Kroos y Modric. En las bandas van a jugar Valverde y Camavinga. Y arriba Benzema y Vinicius. Ese es el equipo que va a presentar
suena extraordinaria,
el Real Madrid esta tarde.
Lo que pasa es que, claro, no está Casemiro, que es un centro de campo post-Casemiro. Pero es que, claro...
Bueno, claro, hay que empezar a acostumbrarse, Paco. Es que yo solo venía diciendo a lo largo de esta semana a Miguelito, digo, tiene que dar descanso a Casemiro. Casemiro a día de hoy no está para jugar titular en el Madrid por la fatiga que tiene.
Pero está bien compensado, o sea, hay dos que juegan y dos que tienen mucha pierna, Valverde y Camavinga. Bueno,
está muy bien compensado. ¿Cómo compensas, Quique Iglesias? El 11 del Español.
Bueno, pues yo, buenas tardes, yo no lo tengo, el 11 del Español. No ha salido, al menos en las redes sociales del Español y en el chat que tenemos aquí en prensa, así que vamos a esperar, al menos yo no tengo el equipo que va a lucir hoy Vicente Moreno.
Cuenta el daño que hace Paco lo de Melchor, ¿no?
Sí. Ya
la
estamos.
Gente lo tiene, pero hasta que no lo coloca no se atreve a hablar. Ya lo tenéis. Claro, ¿qué les pasa?
Ya lo tenéis, ok, yo no lo tengo, pero bueno, jugará con 11, estoy convencido. 24.000 espectadores son los que pueden asistir hoy aquí en Cataluña. De momento el Procicat deja en 60% del aforo por eso de las medidas anti-COVID. Así que veremos qué entrada en una tarde espectacular de sol y un poco de aire aquí en Cornellá.
Bueno, pues está todo, como digo, absolutamente preparado. Pita Cuadra Fernández, el balear, el internacional, de momento los futbolistas del Madrid. Los jugadores del Español no han saltado al terreno de juego. Me decías, Quique, que va a haber ya, afortunadamente, una buena entrada. ¿Y qué número me insinuabas de gente?
24.000. Los que pueden venir son 24.000 socios, así que entre que hemos regalado alguna que otra entrada, habrá lleno de los que pueden venir. 24.000.
24.000 espectadores, Pepe Domingo. 24.000 amantes del fútbol, Paco González. 24.000 oyentes del Tiempo de Juego de la COPE, que a partir de las 4 y cuarto cantarán y vivirán lo que va a ser el partido de la jornada del Tiempo de Juego